Quería comentarte tu opinión personal si realmente la noticia que comentábamos hoy de la portada del periódico La ABC, realmente hay temor dentro del PSOE porque esta legislatura no sea todo lo larga que se desea.
Hombre, hay que ser prevenido y es normal que haya cierto temor de que la legislatura decaiga. Lo que pasa es que yo creo que contra lo que dice La ABC y algún otro periodista bien informado, desde luego, hay otra posibilidad, la posibilidad de que Pedro Sánchez prorrogue uno o dos presupuestos, como hizo Mariano Rajoy en su día.
Lo hizo, sí.
Es decir, que esto no es nuevo, ¿no? Se pueden prorrogar los presupuestos y si no hay una mayoría alternativa en contra, tú puedes mantener el gobierno. Es decir, el problema del modelo constitucional español es que obliga a que haya un candidato alternativo para una moción de censura. Y claro, si todo depende de Junts, y Junts está en periodo preelectoral de cara a las elecciones catalanas, no parece que Junts apoye antes de las elecciones catalanas al PP para que gobierne, ¿no? No parece que esa moción de censura constructiva se pueda dar. La otra posibilidad es que después de las elecciones catalanas, de acuerdo con los resultados, cambiará el escenario político, por supuesto, y tendremos otro escenario donde veremos si Junts es capaz de seguir apoyando a las opciones de izquierda o no, o apoya las opciones de derecha. Pero eso yo creo que hasta después de las elecciones catalanas no lo veremos.
¿Que tú apuestas porque sean el año 25 o las van a adelantar a este año en función de los resultados de las europeas?
Hombre, a no ser que ocurra alguna catástrofe, al presidente de la Generalitat le interesa alargar lo máximo posible su candidatura. ¿Por qué? Porque es una candidatura relativamente débil, ya es el candidato, primero tenía que pasar el filtro interno de Esquerra Republicana, que era que la posibilidad de que se presentara Oriol Junqueras ha cedido el paso al presidente de la Generalitat y por tanto él es el candidato. Ahora tiene que consolidar su imagen pública, que no está muy consolidada, y tiene enfrente a Salvador Illa, que tiene una consolidación electoral muy potente, ¿no? Entonces tendrá que medir si le interesa más alargar la legislatura todo lo posible para poder consolidar su posición. Yo creo que esta es la opción más racional, a no ser que ocurra alguna catástrofe en las elecciones europeas, ¿no?
¿Y Junts? ¿No hablas de Junts?
No, porque Junts no puede activar las elecciones catalanas. Si quien activa las elecciones catalanas es el presidente de la Generalitat.
Pero a Junts le puede interesar que haya un adelanto electoral y también puede presionar para conseguirlo, ¿no?
Sí, pero no tiene ese poder. Es decir, puedes presionar, pero no tienes el poder. El poder lo tiene el presidente. La convocatoria de elecciones se puede producir en Cataluña porque el presidente las convoque, imita y las convoque, o porque hay una moción de censura. Para que haya una moción de censura en Cataluña tiene que haber una mayoría alrededor del PSOE, que es la única posibilidad de una mayoría, y eso no lo va a hacer el PSOE. El PSOE va a aguantar todo lo posible, porque si no, si el PSOE le interesara activar unas elecciones en Cataluña, eso perjudicaría los intereses de Pedro Sánchez, entonces eso no lo va a hacer.
Bien. Pues yo apuesto a que hay elecciones en Cataluña después de las europeas. Es una apuesta que apuesta al rojo o al negro, ¿no? O a par y un pasa. sin mucho fundamento, es por intuición, ¿no?
Yo trato de hacer un análisis racional poniéndome en la cabeza del actor principal, que es el presidente de la Generalitat, ¿no? Y en mi opinión no tiene la consolidación que debiera, pero sí es verdad que si los resultados en las elecciones catalanas son muy favorables a Esquerra Republicana, que no parece porque tiene un electorado bastante fiel, pues es posible que cambie de opinión, ¿no?
Bueno, pues ahora hay dos cositas que quisiera preguntarte. La primera es que si hay algún tipo de movimiento dentro del Partido Socialista que se haya molestado por la toma de control absoluta del gobierno de Moncloa sobre el Partido Socialista, por la dirección de Ferraz. ¿Hay alguien que se haya molestado o esto es simplemente ruido de sable?
Siempre hay gente molesta, gente que busca tener una mayor participación, siempre la hay. El Partido Socialista es un partido muy amplio y muy vivo y hay de todo. Lo que pasa es que cuando analizas la debilidad que tiene el propio partido en este momento, la debilidad de las izquierdas en general ante el acoso de las derechas en Europa, lo racional no parece ser debilitar tu propia estructura, aunque haya gente que haya optado por este nuevo partido de izquierda que ha aparecido. Lo racional es confiar en la elección de los propios militantes. Y los militantes, el único partido que en este momento, es decir, de los líderes actuales, el único partido que ha elegido individualmente por parte de su militancia al candidato es el PSOE. Es decir, el caso de Feijóo es un caso de las cúpulas regionales eligieron a Feijóo contra el candidato que habían votado los militantes con anterioridad. El caso de Vox, este señor que está comandando Vox, ha alargado su presidencia de Vox hasta infinitum, hasta el 2028, ¿no?, para que nadie lo mueva, así que...
Que parece que hay un movimiento, que Espinosa de las Monteros está haciendo guiñitos para presentarse a las europeas también, al estilo Irene Montero. ¿Tú crees que
yo
eso
creo que sí, porque Espinosa de los Monteros es un hombre que parece tener unas convicciones democráticas y liberales mucho más importantes que el actual presidente y portavoz de Vox, ¿no? Yo creo que sí, que hay dentro del partido movimiento. Pero que, bueno, que este hombre... lo que ha hecho es prorrogar su mandato sin votar ni nada, ¿no? O sea, sencillamente ha modificado los estatutos y su élite, el modelo de élites dictatoriales típicas de la ultraderecha y listo. Y Sumar pues tampoco ha elegido, no hay un partido detrás de Sumar, hay un movimiento, hay acuerdos entre partidos, pero no hay un liderazgo votado por ciudadanos que sean adscritos, porque ellos además lo llaman inscritos, es decir, que tú te inscribes o te desinscribes, ¿no? En el PSOE hay militantes que van a sus agrupaciones locales, que mantienen una estructura local, y esos militantes se reúnen periódicamente en asambleas y luego votan. Entonces, claro, la diferencia entre partidos es muy sustancial. Y a Pedro Sánchez lo hemos elegido los militantes. Y esa elección da una solidez a su liderazgo que no tiene ningún otro líder español, ¿no?
Eso es incuestionable y además y buen apoyo que tiene del Partido Socialista en su base, por lo menos tenía. Pasa que hay gente que se está desmarcando un poquito de la manera de hacer del señor Sánchez. Pero bueno, ya lo veremos porque el liderazgo ahora mismo es incuestionable. Lo que no está tan claro es si se van a seguir llevando bien con el otro socio de gobierno. No sé si has visto los últimos movimientos de Yolanda Díaz con respecto al control de los salarios de los altos ejecutivos y de miembros de los consejos de administración, que creo que el PSOE ha dicho no es el momento, para, por ahí no vaya. Pero sí se ha empeñado en que la jornada laboral hay que reducirla en todos los sectores al estilo de la función pública, sin tener en cuenta, como dice Garamendi, que esto habría que negociarlo en las distintas convenios colectivos de cada uno de los sectores, porque la economía es muy diversa y en algunos sitios se puede implantar y en otros no. Y de esto sale Urtasun y dice que los museos españoles hay que descolonizar. Bueno, no me sale la palabra, pero tú sabes lo que quiero decir, que hay que quitar, sí, descolonizarlo. Que esto tiene todo una hoja de ruta marcada y para hacer un ruido y para que se les vea, ¿o esto realmente es prioritario para el gobierno de España?
Vamos a ver, es evidente que estamos asistiendo a un cambio del mundo laboral. El mundo laboral está evolucionando. Hace unos días un artículo de prensa hablaba del sí señor, que era lo que parecía que decíamos hace 30 años, a me voy, ¿no? Sí que hay gente que se va de las empresas pierden trabajadores si no están bien cuidados los trabajadores, ¿no? Una obligación empresarial, sin ninguna duda, es cuidar de su estructura productiva. Y estamos asistiendo a esa revolución, que no es nueva, porque... A ver, a cuidar al trabajador, yo lo he visto de toda la vida, ¿no? En muchos tipos de sectores, ¿no? En sectores de la construcción, en sectores de restauración, etcétera. Tú veías negocios que son familia, ¿no? Esta sería la imagen, ¿no? Negocios que son familia donde existe un buen trato a todos los trabajadores, una consideración, etcétera, ¿no? Pero claro, todo depende de la rentabilidad. Todo depende de la cuenta de explotación que tienes al final. Si tu cuenta de explotación no evoluciona, si tu cuenta de explotación se estanca, pues tienes dificultades la empresa para reconocer salarios, para reconocer conciliación familiar, para consolidar horarios distintos. Y esto es una evidencia de empresarial. Y esto es lo que está diciendo Garamendi. con el que yo estoy bastante de acuerdo en estas apreciaciones que hace. Pero también existe esta visión social de que estamos en un mundo nuevo que evoluciona, donde la mecanización ha evolucionado, donde los robots están a la vuelta de la esquina para hacer muchas cosas, y lo que se trata es de ver si podemos ir a mejorar la vida de las personas, porque las sociedades, la política, se inventó para mejorar la vida de las personas. Y en ese intento, pues Yolanda Díaz está, bueno, tiene una agenda política que ha sido, que forma parte de la agenda del gobierno y que tiene que defenderlo. Lo deseable sería que esto se incorporara al diálogo social y se buscaran alternativas en todos los sectores, como dice Garamendi. Yo creo que, sin entrar en cómo lo dice, porque no estoy de acuerdo en cómo él discute la legitimidad que tiene el gobierno de plantear las cuestiones, creo que ahí se equivoca, creo que en el fondo de la cuestión sí que hay que tener en cuenta las diferencias en los sectores para poder ajustar las pretensiones de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo al final lo que pretende la política a este asunto. Y respecto a los salarios de los altos mandos de las empresas, sí creo que hay que hacer una reconsideración general. Las mejores empresas no son aquellas donde están los más pagados. Hay empresas magníficas donde hay mayor igualación social, y yo pues conozco algunas que podríamos contar aquí, es decir, donde los trabajadores saben que sus directivos no van a ganar más allá de 10, 15 veces lo que gana el trabajador medio. Pero es que aquí hay empresas que ganan 100, 200 veces lo que gana el trabajador medio. Y esto no se debe permitir. En Inditex, por ejemplo, por el mayor ejemplo, el director general de Inditex gana 1000 veces lo que gana un trabajador medio de Zara. Si vamos a Zara a comprar o a las tiendas de Inditex, y vemos lo que gana una señora que está en el mostrador, y sabemos que el señor que está director general gana 1000 veces más, sin tener en cuenta lo que gana el propietario. El propietario no es el director general.
Te iba a hacer esa observación, que no estamos hablando de las accionistas, estamos hablando de personas contratadas por la empresa para gestionar una parte de la empresa.
Efectivamente. El director general de Pablo Isla, que fue el último, ganaba 1000 veces más que un trabajador. Claro, esto es impresentable en una sociedad que pretende cohesionarse. Claro, ¿quiénes apoyan los discursos radicales de la derecha europea, de la derecha mundial, en orden a desregularlo todo? A que esto es puro socialismo. Evidentemente, las izquierdas, el socialismo democrático, los movimientos reivindicativos de los trabajadores han conseguido igualar a las sociedades que eran en el siglo XIX sociedades de burguesía y trabajadores esclavizados, y hemos evolucionado en nuestras sociedades, pero nos queda mucho por evolucionar, porque hoy tenemos los superricos, aquellos que contaminan en sus aviones privados, aquellos que usan el espacio como quieren, aquellos que usan los medios tecnológicos como les da la gana y nos manipulan. Y contra esto es contra lo que estamos luchando muchas personas. Son los que deterioran el medio ambiente de una forma, a una escala que no tiene nada que ver con la que lo hacen los ciudadanos medios, ¿no? Y lo que queremos es que todos estos personajes contribuyan. Y para contribuir, lo primero también podría ser limitar su reparto de la tarta y hacer que la tarta se reparta mejor entre todos los trabajadores y trabajadoras.
Pues mira, yo acepto ese debate. Me parece que hay que pensar sobre eso que acabas de explicar. Pero bueno, no solamente limitarlo, sino limitarlo por algo y con un sentido. Yo en mi época empresarial tenía un límite de que ninguna persona en mi empresa podía ganar 5 veces más que el salario medio de la empresa. Y no me fue mal con ese criterio. Había una cohesión empresarial y entre todos se llevaba mucho mejor que cuando hay gente que gana 1000 veces más que el salario medio. Eso es una barbaridad. Pues Luis, la semana que viene más, a ver si comentamos algo en lo que estemos en contra o en desacuerdo. De momento, hoy va a ser que no. Hoy estamos bastante...
Cuando quieras. Podemos... te propuse hablar del libro de Pedro Sánchez, pero te lo tienes que leer.
No, mira, me lo regalaron hace tiempo y te lo prometo. Lo tengo en edición digital. Y en edición digital me cuesta trabajo, porque leer delante de un ordenador, de una tableta, no me...
No, eso tú y yo somos de otra generación.
De papel. Y con una letrita adecuada, con luz solar para que se vea bien y sin desgastar mucho la vista. Pero he leído el índice. He leído el índice y el índice está muy bien.
Lo puedes, sí. No hablamos lo suficiente de lo bueno que son los libros, ¿no? Es un invento revolucionario porque es muy dúctil, sirve para todo, lo puedes llevar a cualquier lado, no necesita carga eléctrica, lo puedes tirar al suelo, es tremendo el libro.